Lucas 19, 45 al 48. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, «Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos». Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. El contexto del presente relato es el siguiente. Vimos que Jesús llegó a Jerusalén y a la vista de la ciudad tuvo sentimientos encontrados. De una parte, como sucedía con todos los peregrinos que llevaban a la ciudad, se emocionó al verla y se llenó de lágrimas de consolación. No solo al contemplar el extraordinario templo imponente, apoyado sobre sus grandes piedras, sino también porque es la ciudad de Dios, tan entrañable y querida por el pueblo de Israel, en donde se honra al único Dios verdadero. Pero de otra parte, lloró de tristeza, porque su tan querida ciudad lo va a desconocer, va a pedir su condena a muerte y no va a aceptar la visita de Dios. Además, lloró, como dice él, porque de ella no quedará piedra sobre piedra, por no haber reconocido el momento en que Dios vino a salvarla. Hay que recordar que nos encontramos muy cerca de la fiesta de la Pascua, y miles de peregrinos de todas partes llegaban a la ciudad. Mucha gente, con sus animales, camellos, mulas, ovejas, etc., seguramente acampaban en sus tiendas por todo el Valle del Cedrón y el Monte de los Olivos. Dicen los expertos que en las tres grandes fiestas anuales judías de peregrinación, el Pesaj o Pascua, el Shavuot o Pentecostés y el Sukkot o Fiesta de las Tiendas, la ciudad se multiplicaba en tamaño debido a la cantidad de peregrinos que llegaba. Pues la ley mandaba que todo judío debía peregrinar a Jerusalén al menos una vez al año, en alguna de las tres grandes fiestas de peregrinación. Podemos pues imaginar a Jesús entrando con su grupo de discípulos como uno de los tantos grupos que de todo Israel iban llegando a la ciudad. Y lo primero que hizo Jesús al entrar fue visitar el templo. Y es así como empieza el relato de hoy. En aquel tiempo entró Jesús en el templo. Para entender mejor el texto de hoy y lo escandalosa que fue la acción que hizo Jesús, es necesario entender la importancia del templo. No solo por el tamaño de su gran explanada, sino además porque una parte significativa de toda la ciudad era el templo. Con sus diversos patios y con su edificio principal, el Santo de los Santos, al medio. Rodeado de hermosos edificios que habían sido recientemente restaurados por Herodes, luego de 46 años de trabajos. Y los diversos patios separaban a la gente. Estaba el patio de los gentiles, en donde todos podían llegar. El patio de las mujeres, hasta allí llegaban las mujeres. El de los hombres, luego el de los sacerdotes, hasta llegar al Santísimo, en donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, pues el templo era el lugar más significativo de Israel porque era la institución religiosa, económica y política más importante del pueblo. En el templo y en sus instalaciones se decidía el futuro de Israel. Si bien los romanos tenían el control de todo el territorio, sin embargo, le permitían a Israel un mínimo de independencia política y de gobierno. Permitían al Sanedrín o Consejo, que era el poder legislativo del pueblo y que sesionaba en una de las dependencias del templo, legislar y dar leyes en favor del pueblo, pero dentro de los límites que le imponía Roma. Por ejemplo, el Sanedrín podía imponer algunas sanciones, pero no podía condenar a la pena de muerte a nadie. Por tal motivo, las autoridades judías, a fin de dar muerte a Jesús, se van a ver obligadas a recurrir al gobernador romano Pilatos para que dé la orden. Y a la cabeza del poder legislativo estaba el sumo sacerdote, que era a la vez jefe político y jefe religioso del pueblo de Israel. Pero además, el templo era la institución económica más importante de la nación. Acuñaba su propia moneda, cobraba sus propios impuestos y tenía su propia guardia de seguridad a fin de facilitar el enorme movimiento económico que generaban las fiestas. La religión judía tenía, como uno de sus ejes principales, ofrecer a Dios en sacrificio productos del campo y animales. Esa ofrenda se hacía con el fin de restituir la relación con Dios que se hubiese podido romper por alguna falta, omisión o impureza cometida por la gente. Entonces, con el fin de recomponer la relación con Dios y estar de buenas con Él, la religión judía contemplaba que los fieles hiciesen su ofrenda a Dios, principalmente de animales, quemándola, con la idea de que el humo del sacrificio ascendiese al cielo y llegase hasta Dios. Bueno, pues los responsables de ofrecer los sacrificios del pueblo eran los sacerdotes. Y la función del sacerdote era, básicamente, la de ofrecer sacrificios. Por eso a veces se habla del sacrificio de la misa, ya que el sacerdote ofrece a Jesús, que es la víctima debida por nuestros pecados y capaz de satisfacer plenamente al Padre. Ahora bien, todo ese movimiento sacrificial exigía una serie de comercios que proporcionasen las ofrendas. Por ejemplo, lugares de venta de productos del campo y animales. Sin embargo, no se podía comprar cualquier animal. Se debía comprar solo los animales que el sacerdote aprobaba, lo que generaba una ventaja económica para el sacerdote. Además, todo este negocio debía hacerse con la moneda del templo, y para ese servicio había cambistas que cambiaban el dinero de los peregrinos por las monedas del templo. Estas monedas eran también necesarias para pagar los impuestos y las tasas al templo requeridas por los funcionarios. En fin, el negocio que se montaba en torno al templo y a sus sacrificios era enorme. Se trataba de una actividad que movía muchísimo dinero, por eso Jesús al llegar y ver todo ese mercado en torno al templo, se puso furioso. Lo que más lo enfureció fue que el objetivo central del templo, que era tener la casa de su padre como un lugar de oración, había pasado a un segundo lugar. Pues lo que a las autoridades les importaba era el negocio del templo y no Dios. Más bien se aprovechaban de Dios. Él se había convertido en excusa para hacer dinero. Por eso el texto de hoy nos dice que Jesús, no bien llegó, al ver todo el comercio que se había generado en torno a Dios, entró al templo y se enfrentó a los vendedores diciéndoles, «Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos». Aquí Jesús cita al profeta Isaías 65:7 que dice, «Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos». Y cita también al profeta Jeremías 7:11 que dice, ¿en cueva de bandolero se ha convertido a sus ojos esta casa que se llama por mi nombre? Bueno, pues con este gesto Jesús cumple lo anunciado por el profeta Zacarías 14:21 que dice, no habrá más comerciante en la casa del Señor Sebaot el día aquel. Y el día aquel es el día del Mesías, el día en que Dios pondrá en orden su casa. El asunto es que enfrentarse a los mercaderes del templo fue un desafío muy, muy serio de Jesús hacia quienes controlaban los negocios del templo. De hecho, esta acción de Jesús será una de las principales causas de su condena a muerte. Por eso dice Lucas que los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, es decir, buscaban deshacerse de él. Lucas termina su relato diciéndonos que las autoridades del pueblo se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Se dieron cuenta que no lo iban a poder arrestar tan fácilmente, porque lo que decía y hacía era del agrado del pueblo. Esto hizo que las autoridades religiosas judías buscasen un momento propicio, de noche, para arrestarlo, para que el pueblo no se entere y ellos no encuentren mucha oposición. Sin embargo, y a pesar de los riesgos que corría, lo que hizo Jesús fue buscar devolverle al templo su razón de ser. El templo fue construido para alabar al único Dios verdadero, al Creador del universo. Todo lo demás es secundario y, por tanto, prescindible. Todo negocio es bueno, pero ningún negocio debe convertirse en el fin de la vida. Los negocios son solo medios que nos deben ayudar a alcanzar el fin, que es Dios. Desde el momento en que convertimos los negocios en fines de nuestras vidas, alteramos el plan de Dios y nos alejamos de Él. Desde el momento en que los negocios del templo se ponen por delante de Dios, se altera la razón de ser del templo, que, como dijo Jesús, es ser casa de oración. Por tanto, hay que devolver a los negocios su lugar de medios y hacer de Dios nuestro único fin. El deseo de Jesús fue, pues, purificar el templo y reorientarlo hacia su verdadero fin. Finalmente, Lucas nos dice que todos los días Jesús enseñaba en el templo. Llama la atención que desde que llegó a Jerusalén hasta el día en que fue arrestado, Jesús diariamente asistió al templo para enseñar y no fue tocado. Además, podemos suponer que se ubicaba en el patio de las mujeres, a donde todos los judíos podían acceder y todos podían escuchar lo que decía, pues, como dice el texto, el pueblo entero estaba pendiente de sus labios, a fin de completar las enseñanzas de su camino. A modo de conclusión, los invito a revisar los trabajos que tienen y las actividades que llevan a cabo y ver si se han convertido en fines para ustedes o si, como desea Jesús, son solamente medios y, por tanto, prescindibles en función del fin. Y si concluimos que nuestros trabajos se han vuelto fines en nuestras vidas, hay que ver la manera de reconvertirlos en medios y devolverle a Dios su lugar de único fin. Pidámosle a Dios que Él sea siempre nuestro único Señor y que todo lo que hagamos sea solo dirigido a su mayor gloria y alabanza.